Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva, la invitada a la tertulia, también a Johnny Hilfer y a May Vázquez y a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Como siempre, gracias por la sintonía.
Efectivamente, de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. La repetición, o por lo menos una alternativa para escuchar también las noticias como son de la noche, pues en Radio Caracol en los 1260 AM, Radio Caracol 1260 AM, pero a las 10 de la noche. Hay tres vías, tres formas, tres horarios distintos para escuchar el programa Las Noticias Como Son. En solamente minutos ya nos vamos con Miriam Leiva, vamos a tertuliar hoy con ella. Como todos conocen, me imagino, ¿quién no lo conocerá cada vez que encienda el televisor ver lo mismo? Bueno, pues se continúa la Asamblea Nacional del Poder Popular reunida. El primer viceministro, el segundo en Cuba, el señor Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, ha hablado de Internet y ha dicho que la Internet en Cuba ha crecido a un 300 y pico%. Así que yo creo que ya está todo el mundo ya conectado a la Internet. No sé, por lo menos esa es la imagen que está dando el señor Díaz-Canel. Por otro lado, hay una nota interesante y es que se va a reunir otra vez el Foro de Sao Paulo. Este grupo de partidos y grupos de izquierda de Latinoamérica, por supuesto Cuba, también, como siempre, asiste a este foro. Esto por un lado. También hoy en el programa vamos a tratar a fondo la situación de Venezuela. Este domingo van a salir a la calle a votar si quieren o no quieren una constituyente. Esto lo ha organizado la oposición a través de la Asamblea Nacional en Venezuela, es decir, del Parlamento venezolano. Y va a ser muy interesante porque el gobierno continúa apostando a realizar esta constituyente para una nueva constitución, y la oposición y mucha gente del pueblo, incluso muchos chavistas dentro del gobierno de Nicolás Maduro, dicen que esto no es necesario. La situación, y por supuesto, continúan la gente protestando en la calle. La situación en Venezuela es bien caliente, bien delicada. Vamos a dedicar más a fondo durante la segunda media hora para hablar de todos los detalles y distintos enfoques sobre la situación venezolana.
Pero antes, la portada.
La portada tiene que ver con la Internet. Precisamente cuando vi al señor Díaz-Canel que estaba hablando sobre la Internet y cómo hay Internet en Cuba, pues me encontré con una noticia que tiene que ver con la misma, y es una pregunta que se hacen muchos científicos, o más bien muchos técnicos y mucha gente que tiene que ver con la Internet. ¿Qué ocurriría si Google, como todos conocen, Google, ese buscador, o Google, como le dicen en Cuba, Google, si ese buscador en el mundo deja de funcionar al menos por media hora? May Vázquez me ha abierto los ojos. Dice, ¿sin media hora en el mundo sin Google? No, o sin Google, como también como se debe pronunciar. Dice, se muere. May Vázquez se muere, no puede. Media hora sin el teléfono, sin buscar, sin nada, se muere. Pues bien, cuando Google se cae, es como si se acabara el mundo, dicen muchos expertos. La vez más reciente que ocurrió fue en enero del año 2014 y afectó principalmente a Gmail, o sea, el correo electrónico. El apagón duró apenas 5 minutos. Fue desde las 3:50 de la tarde a las 3:55 horas del Pacífico, por allá por California. Pero bastaron para desatar la furia de miles de millones, o por lo menos miles de usuarios en la red, para que descendieran, o por supuesto, el tráfico mundial de Internet descendió precisamente un 40%. 40% descendió el tráfico de Internet en el mundo. Pues bien, online. ¿Qué pasa si esto sucedería en 30 minutos? Bueno, pues muchas otras aplicaciones de Internet que usan Google también se suspenderían. Sin Gmail, o sea, sin la cuenta Gmail, que es los correos electrónicos, durante 30 minutos, la productividad en todo el mundo caería en un margen enorme. Dijo un analista preguntado, dijo: no puedo ni imaginarme la pérdida de ingresos, no solo para Google, sino para todas las compañías del mundo que usan Google. Pero hay que recordar que la empresa Mountain View no solo domina Internet, sino también muchos teléfonos móviles. Los usuarios de Android se quedarían varados en las carreteras. Los usuarios de iPhone que usan Google Maps, o sea, el localizador, el GPS, se perderían en los caminos. Los automóviles que estén usando el Google Map en su conducción automática estarían chocando, se pararían, no caminarían. Es decir, el mundo prácticamente se para si Google deja de funcionar al menos 30 minutos. Y eso lo traigo a colación porque, señoras y señores, la dependencia que tenemos hoy en día de la Internet es tan grande como la dependencia que tenemos de la luz eléctrica. O más bien de la electricidad, más que de la luz, de la electricidad. Y creo que he tocado dos temas muy calientes en Cuba: electricidad e Internet.
Y sobre todo el Internet, y hablando de Google, porque es el buscador más utilizado en estos momentos, ¿no?
Y no solamente como buscador, hay otras
plataformas
que, claro, todas están conectadas con Google.
Que se anexan a ellos.
Sí, señor.
Bueno, pues en Cuba no hay problema con eso. ¿Qué tal, Miriam? Sí, ¿cómo estás?
Eso es verdad, no va a haber problema.
Bueno, un saludo para todos. Bueno, fíjense, si ya Google es tan imprescindible en el mundo, que en inglés existe un verbo que es voy a Google, y eso es que va a utilizar Google en distintas formas, ¿no?
Increíble.
Entonces, como una cosa corriente, ¿no? Usar el verbo ya Google. Entonces, realmente en Cuba pudiéramos tener más acceso a Google porque ellos vinieron acá y se lo ofrecieron al gobierno. Y bueno, ha habido algo gracias a estos pasos que se dieron de la política de Obama, pero no lo suficiente como hubiera podido ser, porque el gobierno cubano, esta es otra de las cosas que ha desaprovechado.
Es verdad. Imagínate tú que ya también en idioma castellano hay un verbo, claro, no está aprobado por la Real Academia, me imagino que lo van a aprobar, que por ejemplo, cuando usted no sabe algo, un concepto de algo, le dicen: chico, googlealo y tú verás cómo enseguida, efectivamente, usted entra a Google, pone May Vázquez y ahí le aparece alguna foto de May Vázquez o historia de May Vázquez, lo que sea. Así que googlealo, May, que nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que en la isla, pues el país ha crecido en penetración en las redes sociales durante el 2016, con 346% de aumento, algo que desmiente los ataques internacionales que afirman que la sociedad cubana está totalmente desconectada. En las sesiones de la Asamblea Nacional, Díaz-Canel señaló que el tema de Internet es por lo que más se ataca a Cuba, uno de los países con menor tasa de acceso a la red, algo que el gobierno de la isla ha tratado de paliar con iniciativas como la apertura de áreas wifi públicas. El imperialismo, dice Díaz-Canel, el imperialismo ha tratado de presentar a Cuba como un país desconectado. Constantemente hay una persecución financiera feroz contra las empresas tecnológicas con las que tenemos convenios para poder tener la infraestructura que nos hace falta. Frente a la comisión de la Asamblea que analizó la información de la sociedad, Díaz-Canel advirtió que este es un proceso complejo que atraviesa la economía y la ideología. Insistió en que hay que contrarrestar la avalancha de contenido pseudocultural y banal, sustituyéndolo por los contenidos de la revolución cubana en las redes sociales.
Yo le pregunto a Díaz-Canel, o por lo menos le hago una propuesta al señor Díaz-Canel. Vamos a ver si es verdad que un 346% ha aumentado en Cuba. Vamos a hacer un ejercicio. Apaguen la Internet totalmente en Cuba. Apáguenla. Y observen a la gente a la calle durante 30 minutos. Si en esos 30 minutos la vida sigue igual, entonces no hay tanta conectividad.
Como primeros resultados, se anunció que a pesar de las limitaciones económicas, el ancho de banda ha aumentado un 72% en 2016.
Miriam Leiva.
Bueno, en Cuba sabemos que nada es lo que parece, sobre todo parece para el mundo, ¿no? O sea, nosotros sí sabemos lo que pasa, pero y lo sufrimos, pero el gobierno cubano es artífice en el ilusionismo hacia el exterior. Entonces, hay internet y se ha incrementado a partir de cero, ¿no? Cuando tú incrementas a partir de cero, pues bueno, puedes lograr un porciento muy elevado. Es verdad. Pero esto son estadísticas en lo que también siempre han sido manejadas que del absurdo. Incluso ha habido reconocimiento internacional por este 300% de incremento. En alguna organización lo han inclusive reconocido como el país de mayor crecimiento en el mundo, señor, pero hagan un análisis de verdad serio, que son organizaciones internacionales supuestamente serias, para constatar de que aquí nadie tiene, bueno, casi nadie tiene internet en su casa. Quienes tienen, bueno, primero eran los que lo podían pagar caro y el sector de la cultura, algunas personas en el sector de la cultura y de la ciencia, sobre todo la parte de salud pública, porque al gobierno le convenía tanto por, sobre todo por un problema de propaganda de eso, y también sabemos que los contenidos están muy controlados y que si la persona transmite, o sea, se comunica y emite determinadas palabras que están prohibidas aquí, pues le quitan el servicio y puede tener otros problemas, y así sucesivamente. Sí han abierto los puntos de Wi-Fi, ¿verdad? Tiene varios sentidos. Bueno, Wi-Fi, ¿para qué? En primer lugar, propaganda internacional, y sobre todo para recaudar una cantidad de dinero, como todos los estos paquetes que hacen de Nauta y otros, que sabemos que Nauta se pasa días sin funcionar, y si funciona, funciona mal, en fin, hay, y que además todo es controlado y con muy poco acceso. Inclusive el plan piloto ese que hicieron para La Habana Vieja, todavía yo no he oído decir qué van a hacer en definitiva con extender a las casas en La Habana Vieja, que más le convenía, ¿no? Porque solo el lugar donde están los hoteles y están las rentas más concentradas, incluso de particulares, pues eso tampoco. Y bueno, el ancho de banda, señores, en Cuba, además de lo caro que cuesta el acceso a internet, aunque uno vaya a Texas, de todas maneras ahí es muy lento, o sea, todo es lento, te pasas tiempo y lo que consumes, lo que has pagado esperando a que aquello se agilice un poco, y o sea, son tantas las dificultades que esto es un, si no fuera porque es de tan mal gusto, sería un chiste burlándose de la gente, porque de los cubanos, claro que la gente estaba desesperada por comunicarse, que es lo más que se usa con los familiares, que hace años y años, cada rato yo oigo por la calle, oye, viene fulanito, hace 8 años que la abuela no lo veía, y así sucesivamente, porque hubo personas que, bueno, primero que estaba prohibido, ¿no?, ir allá y venir acá, y después porque, bueno, tienen su vida ya hecho y tienen que disponer dinero para los viajes. Entonces, ha sido una posibilidad de comunicarse la familia, pero eso es lo más que la gente habla, o de lo que necesitan aquí, o de cuando van allá, etcétera. Y el acceso real a la información libre en Cuba no existe, o sea, no hay incluso sitios que están prohibidos.
Claro, Miriam, y aunque se habla también de que ha aumentado, ¿no?, el servicio, la suscripción de las llamadas cuentas Nauta, sabemos la dificultad que tiene también, se está especificando que en el caso ahora de Nauta Hogar, pues hay 30 horas mensuales con unos precios que van entre 15 y 70 CUC pesos cubanos.
Y una no, señora, pesos pueden... cubanos no.
No, CUC.
Perdón, sí, CUC. Iba a decir, ¿quién puede en pesos cubanos incluso costearse eso? Es la gran pregunta. No, usted sabe lo que es de 15 a 70 CUC.
Y sobre todo, eso es lo que más afecta, por supuesto, pero también hay una cosa que me llama la atención, y es cuando tú leías, José Luis, el parte de lo que dijo Díaz-Canel, y es con la cuestión de la ideología. Uh-huh. O sea, fíjate cómo él dice que los problemas en Cuba no solamente son económicos por los problemas del acceso al Internet, sino también problemas ideológicos. Habla de que la Internet, y esto no es primera vez que ya se dice, pero lo vuelve a decir, que la internet está, hay que contrarrestar la avalancha de contenido pseudocultural y banal, sustituyéndolo por los contenidos de la revolución. Es decir, es una retórica vieja que en nada sin dudas aporta algo nuevo a lo que es el verdadero acceso al internet. Me llama otra cosa, y ya vamos a pasar a la próxima noticia, pero bueno, me llama la atención estas asambleas del Poder Popular en Cuba, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se convierten pues en foros para informar, pero los legisladores, estos cubanos, pocas leyes aprueban. Una, por ejemplo, que es la que recoge la prensa cubana, la nueva ley de las aguas terrestres, es decir, los recursos hidráulicos en Cuba, etcétera, pero las leyes, aquí no se legisla prácticamente, aquí van los ministros y los jefes de departamento, etcétera, y todos estos lugares a informar si se cumple o no se cumple, pero lo que es la labor de legislar como tal, siempre lo veo muy flojo a estos diputados nacionales de la Asamblea Nacional. No sé, Miriam, si estoy equivocado en mi apreciación.
Es importantísimo, porque empezando porque el presidente Raúl Castro se comprometió a hacer cambios en la Constitución, la ley electoral, y nada de eso se ha hecho. Ahora mismo las elecciones estas en octubre y la próxima para febrero, cuando se supone que él deje de ser presidente, eso es con la ley vieja, y la ley vieja significa que no se cumple lo que la promesa de Raúl Castro de que fueran dos periodos de 5 años y que los dirigentes abandonaran el poder entonces, lo cual quiere decir que no solo Raúl Castro tendría que dejar el poder en el poder ejecutivo, no el poder real de político, el ejecutivo, el año que viene sería toda una serie de personajes que evidentemente están negados a irse del poder porque todo eso se ha pospuesto y es entre las tantas cosas que no se cumplen.
Cuba asistirá al encuentro que se celebrará por parte de la izquierda, el llamado Foro de Sao Paulo, y esta vez tiene pues lugar en Nicaragua, y va a asistir con una delegación encabezada por el jefe de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, José Ramón Balaguer. Balaguer irá a la cita de Managua acompañado por representantes de organizaciones políticas, sociales, oficialistas, como la Asamblea Nacional, la Cancillería, la FMC, la Unión de Jóvenes Comunistas, en fin. El Foro de Sao Paulo se va a realizar entre el 15 y el 19 de julio y reúne esta vez para debatir retos, desafíos para lograr la unidad e integración de América Latina y el Caribe. Y en la cita está prevista la aprobación de un documento llamado Consenso de Nuestra América, en el que partidos y movimientos de izquierda recogen las proyecciones para un programa político en función de la unidad. El Foro de Sao Paulo es el grupo de concertación política que fue creado a iniciativa de Fidel Castro y del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Efectivamente, de que por cierto fue después que se cayó la Unión Soviética como tal. Me llama la atención, estas no son eso que usted leyó, la Federación de Mujeres Cubanas, eso no son la sociedad civil cubana.
Claro.
Ahora también la sociedad civil cubana participa en el Foro de Sao Paulo, que es uno de los grupos que muchos analistas dicen que es de peligro por la alta ideología comunista y socialista que tiene. Miriam Leiva.
Sí, este Foro de Sao Paulo se reúne supuestamente para analizar las reivindicaciones sociales y los movimientos que padecen, bueno, ultraje o que son discriminados o que tienen problemas, no sé, fundamentales en sus países, supuestamente, y que para aunar ideas, pero se ve que en estos momentos con los cambios de presidentes y en los parlamentos latinoamericanos y debilitándose digamos el bloque este del ALBA y todo su mecanismo de control, la misma situación de Venezuela, pues sencillamente lo que se están reuniendo para ver cómo intensifican, cómo logran los movimientos de calle y cómo logran intensificar también su unión para llevar a cabo pues lo que ya han estado perdiendo. Yo pienso que también en este Foro de Sao Paulo lo van a dedicar fundamentalmente a respaldar a Lula, porque bueno, sabemos que en primera instancia un tribunal lo dictó una cárcel por 9 años y medio, aunque eso está apelado, ¿no? Por ellos, él está en la calle, inclusive puede seguir optando por ir a la presidencia, o sea, a las elecciones, y entonces pienso que eso va a estar, aunque no estaba en la agenda como tal, sí va a pasar a ser una cuestión de primer plano, porque bueno, el foro, como dijeron ustedes, fue creado por Lula y por Fidel Castro e impulsado después por ellos con Chávez y bueno, y todo lo que conocemos.
Uh-huh. Sin dudas, la reunión del Foro de Sao Paulo es una reunión incluso donde se planifican y se aúpan movimientos políticos y figuras con el objetivo de que puedan alcanzar altos puestos políticos en muchos países a través de las elecciones, de los procesos electorales. Incluso han llegado también a tener presidentes en países que son miembros, que han estado aupados por el Foro de Sao Paulo. Es un brazo político importante de la izquierda latinoamericana, no cabe la menor duda.
Bueno, el Producto Interno Bruto de Cuba aumentó entre enero y junio de este año un estimado de 1,1% tras decrecer en 2016 un 0,9%, en lo que supuso la primera recesión en 23 años. El vicepresidente y ministro de Economía y Planificación de la isla, Ricardo Cabrizas, ofreció el dato en la primera reunión ordinaria anual de la Asamblea Nacional, que presidió Raúl Castro y en la que los diputados abordaron, entre otros asuntos, el comportamiento de la economía en el primer semestre de 2017. Cabrizas ya había avanzado esta semana durante las comisiones previas al Pleno que el país había frenado el retroceso económico, aunque sin precisar el porcentaje de crecimiento. Y creo que Miriam le ha venido dando seguimiento a esto, a lo que está sucediendo, ya sucedió en esta nueva reunión de la Asamblea. Miriam, para resumir más o menos, lo más importante para ti, ¿qué ha sido?
Bueno, mira, con respecto a lo que dijo Cabrizas, vamos a decir que en el primer semestre, es el semestre que realmente aquí se produce, que sí hay un incremento de PIB. Inclusive Cabrizas lo dijo, lo alertó previamente cuando dijo que a los diputados que el segundo semestre era cuando caía el turismo y bueno, y las producciones, sobre todo de la zafra, que yo no sé por qué él menciona la zafra, porque la zafra ya cada día o sea, produce menos, o sea, pero de todas maneras, todas las producciones, eso lo vimos el otro día. ¿Qué quiere decir esto? Que en este segundo semestre no va a haber realmente crecimiento, es prácticamente imposible, quizás mantener algo, lo cual quiere decir que el 2% que se plantearon para este año, que crecimiento del Producto Interno Bruto, es inalcanzable. Bueno, ya Cabrizas está reconociendo un 1.1. De todas maneras, el año pasado fue igual, lo único que dijeron que era el 1% lo que había crecido, y al final hubo un decrecimiento de 0.9. Cabrizas ya se tapó diciendo de que habían logrado detener el decrecimiento, o sea, pero estamos más o menos en la misma situación del año pasado y mucho peor, ¿no? Porque bueno, sí, el turismo ha crecido, pero no en las condiciones que hace falta, y la zafra este año ha sido un desastre, según lo que dijo el presidente de Ascuba ayer en la Asamblea Nacional.
O sea que las proyecciones y las esperanzas de que pueda tener alguien de que el Producto Interno Bruto suba como lo planificado es prácticamente nulo. Y esto es con los datos oficiales que nos ofrece el gobierno cubano. Muchísimas gracias, Miriam Leyva. Un placer tenerte, de verdad. Muy buen fin de semana. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con Venezuela, un tema sumamente importante en este momento.